Bueno, estamos en el día viernes 28 de octubre, para que no digan que no sé el día en que vivo. 28 de octubre, estamos acá reunidos en el famoso, en los famosos salones del restaurante mediterráneo, que tenga mucho éxito, tratando de conectarnos y estudiar un poco de Torah en la víspera de este Shabbat, que es un Shabbat muy importante, porque se llama Shabbat Bereshit. ¿Sabían que se llama Shabbat Bereshit?
No.
¿Por qué se llama Shabbat Bereshit? Porque es el Shabbat donde se comienza nuevamente el estudio de la Torah, con la primera parasha, que es Parashat Bereshit, de la creación del mundo. Quiero empezar con alguna comentario sobre los últimos días que vivimos. Antes de empezar a hablar un poco de Bereshit, quería compartir con ustedes alguna reflexión que surgió en Sukkot y en Simchat Torah. Baruch Hashem, por primera vez en mi vida pude pasar Sukkot con una sukká en mi propia casa, lo cual fue un esfuerzo importante, especialmente para mi esposa, pobre, que vive por muchos años, y que le agradezco mucho. Pero realmente nos permitió a todos, creo, vivir un Sukkot que nunca conocimos. Porque antes, a pesar de que creo que nos conectábamos con todas las mitzvot de la festividad de Sukkot, que era, íbamos a la sukká a comer, era como una visita a la sukká. Uh-huh. Otra cosa es vivir en la sukká.
¿Dormimos
por un fallo en la sukká también? Vivir en la sukká es una experiencia realmente espectacular, porque quiero conectarlo esto con varios temas. Traten de seguirme. Sukkot, dijimos que es la fiesta donde uno deja la aparente seguridad que proporciona el cemento para ir a la seguridad verdadera, que es la precariedad del azúcar. Y yo me di cuenta también, reflexionando un poco, leyendo un artículo del Rav Scheinberg, que vivió por muchos años, que yo era muy superficial, yo personalmente, en el entendimiento de lo que quería decir dejar lo rústico, ir a lo precario. Yo pensé, claro, uno le parece que está seguro en la casa, si llueve, bueno, si no tiene goteras, si no viene el último piso, bueno, está seguro. Mientras que en la azúcar, bueno, si llueve es un problema. Pero este año, por ocasión, pude darme cuenta que el concepto de transitoriedad que hace falta llegar es mucho más profundo que eso. Hay que llegar a captar la transitoriedad de cada uno de los segundos que nosotros vivimos. La camisa es transitoria, el saco es transitorio, el semáforo, todo es transitorio,
el cuerpo,
todo. La transitoriedad de la vivencia de cada segundo. Nosotros, en nuestro delirio de ser dioses y dueños del mundo, no queremos aceptar esto. Dicimos, no, acá estoy yo, dueño del mundo, dueño de mi seguridad, dueño de forjador de mi vivencia, y yo vivo lo que yo quiero vivir, y en función de lo que yo hago es que me pasa lo que pasa. 100% domino la situación. Entonces, si yo me propuse hoy ir al banco, ¿cómo no voy a poder ir al banco? Porque yo lo decidí, depende de mi decisión. Si yo tengo una cuenta bancaria con X cantidad de plata acumulada ahí, esto lo tengo de hace muchos años, que lo tengo, y esto es mío y nadie me lo puede quitar, y esto no es tan lejos de ser efímero, esto es eterno. Eso es lo que nosotros tenemos en la cabeza. Y Sukkot es justamente un llamado de atención de Hashem, donde nos estimula a que entendamos que esto es mentira, que esto no es la verdad, que hay lo que signa la vida en este mundo, en este proceso de la vida, que es la vida en este mundo, es la transitoriedad. Y la transitoriedad no se refiere solamente al que este segundo nunca se vuelva a repetir. Se refiere al hecho en sí mismo. Pues yo puedo haber acumulado cierta cantidad de dinero, bueno, hasta ayer estaba, puede ser que mañana no esté, ¿quién dijo que va a estar? Paréntesis. Tomo el libro, uno de los libros que escribieron, no sé quién lo escribió, pero donde trae las conversaciones, los Divrei Torá del Rabbi Ruham Leibovich, bendita sea su memoria, un rab que del cual yo leo mucho porque me despierta. Y hay una parte donde tiene cartas de gente que le escribía y le contestaba las cartas. Y leo una de las cartas que dice la siguiente frase. Dice: querido amigo, recibí tu carta. Estoy acá pasando unas semanas de descanso y de reposo físico que se hicieron necesarias producto del enojo causado por la insatisfacción humana en las acciones. ¿Qué dice? Tiene una frase así, como si fuera estar hablando así, una carta normal, así. Repito, estoy pasando por una semana de descanso físico que se hizo necesario por haber caído en el enojo frente a la insatisfacción de los resultados que uno obtiene en la vida.
Depresión,
¿no?
Y sí, el hombre por enterarse de cosas que no le gustó se deprimió y estacionó físicamente.
Dice otra cosa. Lo que dice es que la insatisfacción frente a los resultados que vos conseguís y el enojo que produce esa situación te produce no solo un deterioro espiritual, que ya sabíamos, porque nosotros sabemos que la Gemara dice que la persona que se enoja cae en idolatría, porque no es dueña de sí misma. Hay otra fuerza que es dueña de sí misma. Eso a nivel espiritual. Viene acá Rab y nos enseña algo increíblemente novedoso, que también produce cansancio físico. Yo pienso que me voy de vacaciones porque trabajé mucho, porque jugué mucho al tenis, el torneo de FACMA, y lógico, eso me desgastó, y necesito un reposo. Mira, Rab dice, ¿sabes por qué necesitas reposo? Por todas las veces que te enojaste frente a la insatisfacción, cuando estabas insatisfecho con el resultado de lo que obtenías. Entonces conecten esto con lo que yo dije antes. ¿Por qué tenemos insatisfacción? ¿Por qué nos enojamos? ¿Saben por qué nos enojamos? Quizás porque no entendemos la transitoriedad de los fenómenos y de las acciones que hacemos. Escuchan, yo todos los días juego al tenis, ahora voy a jugar al tenis, tiro la pelotita y resulta que le pega la y no le pega la pelotita. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si yo hace 20 años que vengo jugando, si yo ya considero que esto es un bien, un activo, ¿quién me va a sacar esto? Si yo entendiera que los fenómenos, que la acción humana es transitoria, no tendría que tener ningún problema en aceptar. Bueno, ayer sí le pega la pelotita, hoy no le pega la pelotita, acá viene un voleibolista. Ayer sí hice una buena levantada al otro para que pegue. Hoy no hice una buena levantada para que pegue. ¿Y por qué me enojo? Hace 20 años que juego al vóley y ahora me sale mal. Si me enojo, es porque yo pienso que porque hace 20 años estoy jugando al vóley, eso me da seguridad de que ya está. Yo ya sé levantar bien. ¿Cómo ahora me salió mal? ¿Cómo puse la mano torcida? Y hasta si yo entendería, que esto es transitorio y que es un fenómeno nuevo, que no porque ayer jugué al vóley de tal manera, hoy tengo que jugar de la misma manera. Hoy voy, juego, sale lo que sale, y no necesariamente tendría que tener insatisfacción. ¿Por qué tengo insatisfacción frente a las cosas que hago? Porque yo ya vengo con un prejuicio. Yo pienso que yo merezco otro resultado. Yo no me doy cuenta de que todo es un milagro. Y de que no necesariamente porque hasta ayer jugué al vóley, hoy voy a poder jugar al vóley.
Lo doy por hecho.
Lo doy por hecho. Porque lógicamente, si yo me propuse hacerlo, depende de mí. Y si yo quiero, lo voy a hacer. Entonces, eso produce enojo.
El tema del duelo también tiene que ver.
¿Eh?
El tema de la no poder procesar un duelo de la pérdida de un ser querido.
Bueno, eso es este concepto acentuado. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo lo dominaba. Acá hay un secreto enorme. un secreto muy grande, que fíjese cómo se conecta con Sukkot. Si yo vivo entendiendo la transitoriedad de la vida, si yo vivo entendiendo la transitoriedad de los fenómenos que... Entonces, voy a tender a enojarme mucho menos. ¿Qué me enojo? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué te enojas? Tengo que viajar, tengo que subir, tengo que tomar el taxi. ¿Cómo puede ser? 3 minutos no viene un taxi. ¿Cómo puede ser? Justo cuando yo necesito un taxi no viene.
¿Por qué taxi?
¿Por qué justo ahí? ¿Cómo?
A mí,
si todo, y que enseguida aparece, si todo el mundo toma taxi cuando quiere, yo no. Yo no, ¿por qué a mí no? Enojo, dice Rabbi Erujan, escucha esto. Cuando uno se enoja frente a la insatisfacción, frente al resultado que está obteniendo, eso trae un deterioro físico. Es eso lo que obliga al reposo físico, dice. Fíjese cómo se conecta con Sukkot. Entonces, el Sukkot te dice, no sé si conocen, hay una laja en Sukkot increíble, que dice, prohibido meter una olla en la azúcar. ¿Sí? No puede meter una olla en la azúcar. Y vajilla de diario tampoco. Vajilla de lujo. Pero ¿cómo? ¿No es todo transitorio? Sí. Viví la transitoriedad con lo máximo de placer que puedas tener. Pero asociarlo a la transitoriedad, el placer. Si vos vas a hacer, es igual que empieza. Se puede comer jamés. Pero no hagas la vida. Empieza bien a decirte, no vivas por el jamés. ¡Come jamés! Pero entendé que es transitorio eso. Y ahí vas a encontrar la simjá. Ahí vas a encontrar la alegría verdadera. Cuando captes la transitoriedad de la vida. Baruch Hashem, me desperté. Baruch Hashem, está mi familia. Baruch Hashem, ahora estoy haciendo esto. Baruch Hashem, tengo esto. ¿Cómo no voy a estar también si yo soy nada? Si de mí dependiera, no tendría nada de todo esto. ¿Cómo no voy a tener simjá? Ah, si yo vengo. Fíjense que posturas distintas. Yo vengo frente al fenómeno. Me desperté. Ahora voy a trabajar. ¿Cómo? Este cliente me hizo así, este me hizo así. Como que todo es un derecho adquirido, todo tiene que pasar como yo programé que se hiciera. Que nadie valora lo que yo hago. ¿Cómo ya hice demasiado esfuerzo y no retengo los réditos que tendría que tener? Soy una máquina de reclamar cosas porque pienso que todo ya es derecho adquirido. Eso seguro que provoca enojo. El enojo es idolatría, porque la persona pierde control de sí mismo. Pasa a ser dueño de sí mismo, una fuerza que no es uno. Cuando una persona está enojada y uno le relata, ¿sabes lo que hiciste? Estamos enojados, hiciste así, ya está. Yo nunca hice algo así, te voy a decir la persona. Seguro, vos no fuiste, fuiste otro.
Claro.
No eras vos, eras otro. Pero vos caíste en eso. ¿Por qué? Porque no tenés los cercos puestos para no caer en el enojo. Si vos vivís bien un Sukkot, si vos entendís bien cuál es la fuente verdadera de la Simjá, y entendés bien la transitoriedad de la vida y te conectás con los fenómenos que vivís, captando la verdad, que hay una transitoriedad y que tenés que agradecer por cada cosa que podés hacer, y que no hay nada adquirido y que todo es transitorio y que tenés que agradecer porque eso es lo que sos, y eso lo hacés buscando tener el máximo de provecho posible. ¡Oh! Seguro vas a estar sameja y alegre. ¡Seguro! Y eso, cuando uno vive en un azúcar, no va a comer al azúcar. Cuando uno vive dentro de un azúcar, se siente con más fuerza, uno tiene más tiempo, vive dentro de ella, tiene más tiempo para reflexionar sobre esta, tiene tiempo para captar más la transitoriedad. Acá hay un secreto enorme, y este rab lo puso así en la carta que yo lo capté, en una oración que ni siquiera estaba hablándolo así como al pasar, como algo obvio, un secreto muy muy grande. Por eso yo quería empezar con los ecos de Sukkot. Si uno capta verdaderamente la transitoriedad de la vida, tiene la posibilidad de vivir en forma plena, auténticamente plena. Y si uno no se adueña de lo que no es dueño, ¿sí? Va a tener la posibilidad de no enojarse, de vivir, de tener una capacidad de vivir y no de resignarse frente a lo que pasa. Porque resignarse también es reclamar, resignarse también es un enojo disfrazado. Tener la capacidad de aceptar y entender que lo que ahora, el logro que uno está teniendo ahora, es lo que ayer me entendió que lo mejor que uno merecía, y si uno quiere mejorarlo, también lo mejorará, pero no por eso uno se va a enojar con lo que está pasando. Porque podría ser muchísimo peor. Y ayer me entendió que en función de las decisiones que tomé, de la elección que tomé, aquí tenía que estar. Bueno, Baruch Hashem, aquí estoy. No, pero ayer conseguí otra cosa, o el año pasado hizo otra cosa, o el vecino hizo así, o mi tío hace así, o el banco hace así, o el presidente de Irán dijo que hay que matar a todos los judíos, y recién fui a hablar a un lugar en AMI, estaba hablando sobre Bereshit. Se levantó una persona y dijo, bueno, pero ¿qué hacemos con el presidente de Irán? no tiene nada que ver la conversación, ¿no? Soy el presidente de Irán. ¿Quién es el presidente de Irán? ¿Qué puede hacer el presidente de Irán? Nosotros el problema que tenemos es que pensamos que el presidente de Irán tiene la fuerza de hacer algo. También durante mucho tiempo pensamos que Saddam Hussein tiene la fuerza de hacer algo. Y siempre nos parece que la gente tiene la fuerza de hacer algo. Y la realidad es que ninguno tiene la fuerza de hacer nada que ayer no quiera que se haga. ¡Ninguno! Ninguno tiene la fuerza. Otro loco más que puede decir, puede no decir. No hay duda que se dijo lo que dijo, y para que muchos yudín se asusten por esto, tiene que ver también con los graves problemas que tenemos dentro de nuestro judaísmo. Con los gravísimos problemas que tenemos, que realmente no, al estar alejado de lo que tendríamos que hacer, lamentablemente provocan todas estas situaciones. Pero no porque él tenga fuerza de hacer algo. ¿Está bien? Entonces, a mí me parece que esto es un concepto muy, muy importante, y que quizás es una de las esencias importantes que nos trajo la festividad de Sukkot. Si uno pudiera captar esto, uno podría realmente vivir con un estándar, una calidad de vida totalmente distinta y mejor, más ubicado, ¿no? Porque todo la importancia de no enojarte no es solamente porque en términos teóricos es idolatría. Uno cae en excesos, cae en peligros, cae en costos de oportunidades enormes de que uno se pasa, sufre angustias y llora y montones de cosas producto de no estar bien ubicado.
Dani, discúlpame, ¿Sukkot también se le llama a la Neshama Yetera, el alma adicional que se logra
en
Shabbat y también en las festividades también,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
El alma adicional, ¿no?
Exactamente, como una Neshama Yetera, como un alma
adicional.
Sí. Que en Shabbat, como es, toda la Shabbat en especial, es que nosotros cantamos Meir Olam Haba, es como un pedacito del mundo venidero, ¿no? Que está ahí. Entonces, una Neshama Yetera, una
alma adicional,
una, creo, ¿cómo se dice? Revamping en castellano, revamping, en la industria del petróleo se usa este término, hay una reiteración, como una
la palabra iteración.
¿Iteración?
Iteración, por primera vez en mi vida.
Iteración. Ya la habéis escuchado acá muchas veces.
Hace 3 años yo lo escuché con Dani. Soy que me dijo, hay que iterar el acto.
Hay que iterar las cosas, ¿está bien? Entonces, esto, captar esto, uno me permitiría conectarse con los fenómenos de la vida de una manera verdadera y por lo tanto evitarse un montón de frustraciones y dramas y llantos que se hacen por cosas que no valen la pena hacerse, y realmente captar el valor verdadero de cada cosa y cosa.
Para nadie, ¿sí? Es una pregunta, porque yo muchas veces siento como que hay determinados conceptos que siempre, ¿no? Gracias a Dios por la situación en la que estamos todos los que estamos alrededor de esta mesa, con las posibilidades que tenemos y con la, digamos, la fortuna que tenemos de poder tener cubiertas muchas necesidades, hay conceptos que hasta pueden sonar aceptables y que uno se recrimina, se autorrecrimina en el momento que vos lo decís. Pero ¿te tocó alguna vez poder decir esto mismo a una persona realmente muy necesitada? No lo solamente económicamente, pero gente que realmente tengo una necesidad muy grande, que pase peligro realmente por eso, y que a lo mejor, no sé, pero desde el punto de vista de otro, hasta tendría derecho a enojarse con la situación que le toca vivir.
Bueno, yo creo que
sí. No parece como que es fácil poder asumirlo de nosotros. Que
yo creo que la persona que tiene más dificultades.
Pues hablaste de una situación de la persona que estaba en la cárcel.
Ah, exactamente.
Y justamente te estoy recordando algo que pasó y vos estabas hablando con el juez, justamente, sí, no sé el nombre del
informe. Marcelo.
Marcelo, diciéndole que estabas escuchando a esta persona y que esta persona igualmente reconocía que estaba mejor, estaba más en libertad ahora que estaba en cárcel.
Estaba más en libertad en la cárcel. Yo tengo un caso de una persona que estudiaba, que él reconoció que se sentía mucho más libre en la cárcel que afuera. A partir del aprendizaje que le trajo el entrar en la cárcel.
Digamos que ahí está
privado
de todo, ¿no? Si hay alguna privación más grande de estar en la cárcel.
En la Torah misma está relatado que Yosef lo metieron en la cárcel por algo que no hizo. Texto, el versículo textual de la Torah. Y él, cuando estaba en la cárcel, lo mandaron porque tenía un poder de reinado muy grande, entonces todo lo que tocaba era, se lo pusieron a cargo de la cárcel, y dice que él, los famosos 2 ministros de Paró, pero el Paró los había metido presos, y él le pregunta, ¿qué pasa que tiene cara larga? pronto, si vos estarías en la cárcel, que no te pase, por algo que no hiciste, y ya tenés más de un año dentro de la cárcel, ¿tendrías cara para verlo? Que otra persona a cual no conocés tiene cara larga, le preguntarías qué te pasa, que tenés cara larga. Yo quiero decirte, mi estimado Alejandro, que la realidad es muy distinta como vos la ves, o de acuerdo a lo que yo estudié. Cuando la persona más sufre, más capacidad tiene para ver la realidad. Cuando la persona tiene más para comer, tristemente, tiene más combustible para distraerte y para autoengañarte y no ver la realidad. El que más sufre, yo te puedo decir, una persona que conozco inválida, que él sabe muy bien lo que mueve un dedo, un milímetro. Vos no sabes lo que mueve un dedo, un milímetro. Uno que está inválido sabe lo que mueve un dedo, un milímetro. Y por lo tanto, valora muchísimo más el día que puede mover un dedo, un milímetro. Y cuando no lo puede mover, se trata de preguntar mucho más por qué no lo puede mover. Pero la persona que, entre comillas, le parece...
¿Y
no
se enoja por la situación?
Puede enojarse, pero la pregunta es, ¿con quién te enojas? Yo conté acá, Alejandro, conté acá, lo voy a repetir una vez más.
¿Lo de la mujer?
Lo de la mujer, que estaba en cuadriplégica. ¿Eh? Cuadriplégica. No hay ejemplo, ¿eh?
El título escuché nada más, no escuché...
La mujer, había una mujer cuadriplégica, que, aparte de la cuadriplégica, pues era pobre, y la venía a limpiar solamente una vez por semana. Él vino y pidió que quería ir a verlo un rap, que vaya un rap a verlo. Y el rap concentró la situación de esta mujer, hasta como tenía, ¿qué te podía decir a esta mujer? No te podía mover nada. Entonces va a verla, así me dijo, ¿qué me va a pedir? Y la mujer, yo quiero pedir una braja. A ver, ¿qué braja quiere? Quiero darle larga vida. ¿Cómo larga vida? Sí, larga vida, ¿por qué? Pero voy a explicar, acá yo estoy todo el tiempo sucia. Una persona está sucia, no puede decir braja. No puede pasar el nombre de Hashem. Cuando está sucio, una vez por semana me limpia y puedo decir una braja. Quiero tener la posibilidad de decir una braja por semana. Lo que pasa, ¿está bien? Lo que pasa, Alejandro, es que en realidad nosotros venimos de una concepción de vida tan equivocada, pero tan equivocada, que a nosotros nos parece que no tenemos límite. Pero eso es un error de observación tan grosero, pero tan grosero. Decimos, pobre, esta persona tiene límites. Si supiéramos ver la realidad, nos daríamos cuenta que la diferencia entre esta persona y nosotros es grande, no digo que no, pero mucho menos grande que nosotros nos parece que es. Y nosotros tenemos montones de límites. Lo que pasa es que nosotros nos vemos. Entonces, ¿cuánta gente vive como pensando que no tiene los límites que tiene? Y le parece que hasta un día se golpea contra la pared. Pero la realidad es que la riqueza o la abundancia es una prueba muy difícil de pasar. Y yo creo, para contestar tu pregunta, que la pobreza también es muy difícil de pasar. Pero tiene una ventaja. Es más difícil no tener los pies sobre la tierra. Porque hay una circunstancia exógena que por lo menos te presiona y te lleva a preguntarte. Pero cuando, entre comillas, a la persona le parece que el estándar de vida es lo principal y la vida le sonríe, entre comillas, porque tiene un buen estándar de vida, mira, te lo voy a decir de otra manera. Mira esto, cortito. En el pasú de esta semana dice que aparatá de la falta su polvo sos y al polvo vas a volver, así le dijo ayer al primer hombre, ¿sí? Cuando después se le decretó la muerte. Una vez el Rabshah, bendita sea su memoria, le dijo un profesor Blumenthal, con nombre y apellido, le dijo que era el director médico del departamento óptico en Azuta, no sé qué es Azuta, un hospital, un hospital, en Azuta, en Tel Aviv, porque Arafat tenía problemas de muchos problemas de vista, que demoró muchísimo su la operación, todo lo que pudo. ¿Está bien? Pero al final tuvo que ser internado y lo que ayer le fue bien la operación y todo. Le dijo él, el Rabshah, a este profesor, ¿sabe? Una persona que no es observante, que no vive de acuerdo a la Torah, vive 70, 80 años y muere como un burro, le dijo. No te enojes, yo. Así le dijo, ¿qué voy a hacer?
Yo digo que es verdad, lamentablemente.
Lo entierran debajo de la tierra y los gusanos se come su carne. Él se transforma en gusano, dice. El profesor le dice, no lo entiendo, Rabshah. Es una persona de así, que muere, al final no le pasa lo mismo. También lo entierran debajo de la tierra. y también vienen los gusanos. Se sonrió la Rayaf y le contestó, no es así. Yo te voy a dar un ejemplo de cómo funciona la cosa. Una persona está montando arriba de un burro y de repente el burro se desploma. ¿Qué hace la persona? Se levanta arriba del burro y sigue caminando. Y vienen el resto de las personas y entierran al burro. ¿Entiende, profesor? Le dijo Rayaf. Para nosotros, lo principal es la Neyamá. Ella está llena de Torah y de Mitzvot todos los días. Y cuando el cuerpo queda acá, la Neyamá sigue y sube, sigue viaje y sigue su camino, pero el alma va. Pero lamentablemente, la persona que vivió exclusivamente para lo material, que todo es, y no casualmente usa la palabra jamor, que es burro, homebrew, que viene de Homer, de materialismo, que fueron solamente cuerpo, cuando el cuerpo quedó todo, porque no le llamaron, tuvo vida. Una conversación como usted, Rabshah, y el profesor Blumenthal. ¿Se contesta el de la pregunta? La pregunta que vos hiciste. Nosotros tenemos una visión, Alejandro, equivocada de la vida. Idealizamos, idolatramos, que nos parece que el estado ideal de la naturaleza es el estado en el cual tenemos un bienestar y un buen pasar, y nos parece que controlamos la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que el atleta dice, no, eso está mal. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el kashrut de la vida. El kashrut quiere decir la pureza, el bien de las acciones. Y el bien no necesariamente tiene que ver con la abundancia o la precariedad. La abundancia es una prueba muy difícil. Y la precariedad también es una prueba muy difícil. Y todas las personas pasamos por ciertas pruebas. Y frente a esa prueba tenemos la oportunidad de elegir bien o elegir mal. Entonces, yo te digo, mi experiencia es que normalmente a la gente que le va bien le cuesta más entender este mensaje que le cuesta a la gente que le va mal. Porque a la gente que le va bien tiene murallas de jamés adentro que le cuesta mucho más recibir el mensaje. Y está acostumbrada a vivir en el mundo de lo vivencial. Como escuché el otro día una persona que decía, yo, para mí, la vida es vivencia. ¿Cuánta gente en la calle transita a este lugar? La vida es hacer vivencia, se la pasa haciendo vivencia. Y le parece que lo principal en la vida es lo vivencial. Y no hay duda que hay que vivir y que es importante lo vivencial, pero cuando es exclusivamente lo vivencial, y ya la vivencia por la vivencia en sí misma, ¿qué saca uno de todo esto? ¿Cuál es el provecho que saca uno de todo? No queda nada. Realmente no queda nada. Es impresionante esto de Rabshah, ¿no? Es fuerte, es duro, pero yo creo que expresa con mucha claridad lo que estamos hablando. Y ahí es donde se ve el tema de la transitoriedad. La Torah está diciendo, vos sos un alma dentro de un cuerpo que transitoriamente estás acá para ganarte tu derecho a existir. Pero no pienses que esta vida es el final. No pienses que estás acá para comer, para divertirte, porque ahí vas a terminar como el jamón, como un burro, es decir, puro materialismo. Puro cuerpo, Puro cuerpo. Mientras que si vos entendés que el cuerpo es el estuche del alma, como el frasco de un perfume, y que cuando ese cuerpo, por algún motivo, ya está, la persona se le terminó el tiempo. Pero bueno, el alma tuvo vida. Se dice que Moshe Rabbeinu, acabamos de leer el final de la Torah, que relata la muerte de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo murió Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu pidió que quiso morir como Aarón HaKohen, como el hermano, porque vio él cómo murió. ¿Cómo murieron? Murieron con un beso de Hashem. Y explican por qué un beso de Hashem. Porque eran tan alma, tanto Neyamá, que ya la Neyamá, cuando ellos tenían que irse, la Neyamá ya estaba como totalmente desenganchada del cuerpo, no fue ningún sufrimiento para ellos. Cuanto más material es la vida de la persona, y cuanto más materialista es una Neyamá, más entreverada está con su cuerpo, y más el dolor le cuesta salir. Pero cuando la persona llevó una vida espiritual que era pura Neyamá, entonces el cuerpo quedó acá y la Neyamá siguió viaje con un... El Moshe vio la muerte, dijo, yo quiero así. Y así él murió, así dice la Torah. ¿Está bien? Y eso tiene que ver entonces con cuánto quizá uno capta este mensaje de su cosa, entre otras cosas, de entender la transitoriedad de la vida, y eso le permite a uno captar más el milagro de cada cosa que le toca vivir, enojarse menos y discutir menos con la realidad, ser menos dioses discutidores y opinadores, esto está mal, esto yo no lo, esto hay que hacerlo así, esto no corresponde, y porque vengo con reclamos y vengo con cosas como si yo tuviera la fuerza de determinar lo que está pasando. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿De dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que vos sos realmente? ¿Dónde está tu fuerza? Todavía sigues pensando que vos tenés la fuerza de determinar lo que está pasando. No es tampoco, como dice yo, sin nada. Un poquito podés influenciar en la medida que captes, que elijas bien. Si vas a elegir bien, vas a obtener... Hashem te va a agraciar con el resultado que él dijo, que corresponde a, al que hace el bien. Ese poquito tenés.
Y si te toca lo contrario, porque tuvo que hacer lo contrario.
Y si te toca lo contrario, porque vos, con tus elecciones, te trajeron hasta acá. Yo sí. No porque se gustó lo contrario. Dice la Gemara Makor, a la persona se lo lleva al lugar donde quiere ir. Todo lo que es la persona es querer ir. Querer, ¿a dónde querés ir? Esa es tu decisión. ¿Dónde llegaste? Hashem se ocupa de que vos llegues, porque vos quisiste llegar ahí. Nunca llegaste a un lugar donde no querés ir. Perdón, quiero explicar un poco qué quiero decir. ¿Cómo? Yo estoy llegando a este lugar donde no quería ir. A vos te parece que no querías ir, pero con tus acciones hiciste que se llevaron a este lugar. Es lo mismo que decir, mira, yo me drogo, pero no quiero hacerme droga dependiente. Bueno, ¿cómo? Y me sonó y grito, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Cómo llegué a esta posición? No, ¿verdad? Vos no te diste cuenta, pero con la forma de actuar, elegiste llegar hasta acá. Y cuando uno llega a un lugar donde le parece que no eligió llegar, es porque uno tiene, no se dio cuenta que realmente eligió llegar a este lugar. No llegaste a un lugar donde no querés ir. No. No.
Yo creo que muchas veces la persona puede poner la mejor buena voluntad en optar por una elección que le parece que es la más correcta. Su corazón internamente y la, el razonamiento le dan a entender que es lo correcto, y eso nos asegura que el resultado que obtenga sea el resultado esperado.
Está hablando del corazón y también.
¿Qué quiere decir el resultado esperado? Lo que quiero decir es: si vos querés realmente llegar a este lugar, vas a llegar a este lugar. Salvo nacer y morir. Pero el resto, si vos querés, ¿qué pasa?
Pura elección.
¿Eh?
Pura elección.
Sí. Pero pará. ¿Pura elección qué quiere decir? ¿No es? Decir, por ejemplo, yo quiero Estados Unidos. Y digo, Hashem, yo quiero Estados Unidos. Me quedo sentado acá esperando a Estados Unidos. Seguro que no. Querer quiere decir hacer, elegir y poner toda mi energía al servicio de esa elección. Si vos pones toda tu energía al servicio de esa elección, vas a llegar a ese lugar. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a... Yo digo, yo quiero ir, pero quiero que el esfuerzo lo haga el otro, no quiero hacerlo yo. Y no quiero pagar lo que ayer me entiende que yo tengo que pagar para ir. Yo, no, yo quiero ir, pero nunca a este precio. Nunca con este esfuerzo. Entonces, pará, entonces no querías ir. No me digas que querías ir. Porque si vos me estás regateando el precio de lo que cuesta, quiere decir que no es que querías ir a este lugar. Entonces sincérate más. Yo quiero esto, en la medida que me cuesta... 5 pesos. Si me cuesta 6 pesos ya no lo quiero.
Sin especulación.
Sin especulación. Cuando uno realmente quiere llegar a un lugar, sépanlo, se lo dice la Gemara, y está dispuesto a hacer todo, y va a hacer todo, Hashem lo va a abrir el lugar. No se le puede, no hay Yeser Arai, Dios, ¿eh? Ahí uno usa la fuerza de entrará a favor de este lugar. Lo que pasa es que muchas veces uno, yo sé, me parece entender a dónde vos apuntás, es verdad que por distintas causas y por muchas cosas que uno no conoce, muchas veces a distintas personas se le hace difícil o espinoso el camino para llegar a este lugar. Eso es verdad, pero eso no quiere decir que no pueda llegar ahí. Puede llegar ahí. El hecho de que dependa de llegar ahí depende de su capacidad. ¿Y por qué alguien pide tanto esfuerzo? Nadie lo puede saber. Puede tener que ver con muchísimos factores. Pero que podés llegar, podés llegar. Depende de la convicción verdadera y última que uno tenga. Es fuerte esto. Nosotros no estamos acostumbrados a estos tiempos, a pensar en estos términos, pero es lo que dice la Gemara. Al lugar donde uno quiere ir. Lo que pasa es que el lugar donde uno quiere ir, estamos hablando de alguien 100% comprometido con eso. No es que quiero ir si no llueve, o si no hace frío, o con un montón de limitaciones que en última instancia después terminan, como me dijo una vez, yo conté ya varias veces con un psiquiatra que quería que su hija se case con un yehudí, pero iba en Náutico Buchardo, iba en Lincoln, no sé qué hacía, yo me voy a escuchar.
Y tiene todo lo contrario también.
¿Eh?
Y tiene todo lo contrario también.
¿Sí que sí, todo lo contrario?
De gente que va a una escuela judía,
¿sí?
Porque es hijo de vientre judío, y con la escuela ¿sí? laica judía, y está en una ciudad judía, lo entiende como judío, y termina casándose con una escuela laica judía. Sí, sí.
Pero,
bueno, no, pero igualmente, bueno, igualmente para, creo que al revés, que puede pasar también.
Eso nos introduce en otro tema.
Bueno, yo no quiero entrar en otro tema.
No. Vos entraste en otro tema, no podés no querer entrar.
Yo tengo que decir, hoy tengo que pasar dos segundos, yo tengo que decir que hay un lado, y eso te voy a decir. Yo digo, con tocar. Y que algunas, bueno, yo tengo que decir a vos, pero yo llegué a esa conclusión. Y no lo voy a comentar, pero hay milagros, no me cabe nada.
Me gustaría conocer, ¿no?
No, ya, ¿para qué? ¿No? ¿Cuántas veces hablamos de milagros? Uno más.
A mí me gusta.
No, pues nada más. Dale y trae ejemplos.
Yo traigo muchos ejemplos. Yo, antes de irte, yo quiero aprovecharte por otra cosa. Yo, antes de que Dios se vaya, yo quería contestarle lo que él dijo. Está bien, pero da para mucho. Pero un título no te vas a ahorrar de llevarte. ¿Sí? Que no es lo mismo una escuela de educación judía que una escuela donde van judíos. ¿Está bien? Y mucha gente piensa, perdón, mucha gente piensa que por ir a una escuela donde se enseña ibrit, donde se enseña bricudín, y por ir a un club donde el nombre, el título del club es un título que tiene que ver en hebreo, eso tiene la posibilidad para que, y lamentablemente está claro que no es así. Por lo menos, dado que vos dijiste una frase, no quería dejar de por lo menos mínimamente contestar esto. Pero antes de que vos te vayas, te pido por favor, a mí me gustaría que vos compartas con nosotros lo que vos viste en Simchat Torah, el poquito tiempo que vos estuviste. Yo no hablé con vos, espero que todos crean, yo no hablé con vos desde que vos estuviste en Simchat Torah. A mí me gustaría saber qué impresión te llevaste de los pocos minutos que vos estuviste. Yo estuve en la yeshiva acá de Rav Levin, en Simchat Torah, y yo sí tuvo, yo creo, la decisión acertada de pasar aunque sea unos minutos, y estuvo unos minutos. A mí me gustaría saber qué viste, qué impresión te llevaste, que si sentiste algo, pues, si no, nada en especial, acepto también la respuesta, pero me gustaría saber si viste algo, que te algo, algún comentario sobre esto, si tenés, si no tenés, digo adelante.
No, sí que tengo, pero fue una semana muy particular, también fue cuando estuve en la yeshiva, el día de Hoshana Rabba.
Ajá.
El miércoles.
Sí, que yo justo salí después de
Hoshana. Claro, llegaste después, y un tema con la policía y esto, pero era... que había los vecinos, pero por decir una anécdota, yo vi Simjá, yo vi, pero no era una Simjá, al ya de pasar un buen momento, había, era muy difícil no contagiarse de ese reconocimiento a Hashem y de estar alegremente festejando lo que era el día de Yahir, que hay un Melet, y estábamos contentos porque ya llegó un Melet, y tuve el saber que en mi vida recuerdo de no haber tenido, y que me dio la ciudad, y yo me sentí muy mal porque creo que no suena, y lo digo no por humildad falsa, porque no hago nada para tener el sujud de poder tener un Sefer Torah en la Yeshiva del Rav Levin, y con tanta gente que cuando entro, yo me siento parte de la familia. La primera vez sentí que hoy entro y casi conozco a todos, ¿no? Que sentí mucha sensación, que una energía, una fuerza que se transmitía muy fuerte. Y será que uno viene en mi caso, pero yo veo a la gente que está ido en aire, en ojos líquidos y transparentes, que seguramente es un reflejo de muchas cosas.
De la vida,
¿no? Yo nunca había mirado. A ver, yo no encontré cuando fui a nadie enojado. Yo no encontré, pero bueno.
Seguro que hay enojo, pero
fue muy.
A mí, las veces que yo participé de. Uno no está con. ¿Notaste que es un tipo de simjá distinta al que estás acostumbrado o no?
Cierto.
Eso es lo que a mí me interesa rescatar. Nosotros no conocemos la simjá. Es una simjá. Distinto, mucho más interior.
Sí.
No es una simjá de una cancha de fútbol.
No
es una simjá de lo que es, uno conoce como es un tratamiento laico, de excesos y de. Es una simjá ordenada, es una simjá con saltos y con. Pero que tiene su orden y que tiene su trabajo interior. De repente se está cantando 20 minutos seguidos una misma canción que es un pasuk, tratando de internalizar este pasuk dentro del corazón de cada uno. y todos juntos cantan y se escucha la voz de los chicos y la voz de los grandes y bailes y es una cosa yo creo que vale mucho la pena, por eso le pregunté en qué impresión se llevó, vale mucho la pena conocer el mundo, es una alegría que uno no conoce, no es lo único que hay muchos lugares donde y esto este tipo de alegría se ve en una yeshiva. En la sinagoga el tipo de alegría es más parecida a la alegría de la calle. ¿Por qué? Porque es distinto el público que va ahí. Pero en la yeshiva, que es gente que está acostumbrada al estudio, que vio este mismo tema en otras yeshivot, es una alegría bien interior que muy a mí, por lo menos la primera vez que la vi, que no fue hace mucho tiempo, me impresiona mucho, y por eso es uno de los motivos por los cuales quise este año también que mi familia estuviera cerca de eso y que la
mame.
Y que la mame, que la paz capte, porque hay que verlo. Esto uno puede decir muchas palabras y relatarlo, pero hay que verlo y sentirlo. Y como decía Yossi, permitirte el lujo de dejar envolverte en algo así, porque el objetivo no es pasar un buen momento, como sería el objetivo de la alegría de la calle. El objetivo es de ganar Simjá para todo el año. El objetivo es de abrochar en ese momento todas estas cosas que estás hablando en su cor, las ayudas con eso para Yom Kippur, abrocharlas en ese momento y grabarlas en el corazón de uno para que te acompañen todo el año. Ese es el objetivo de esta Simjá. ¿Se entiende? No es el objetivo de, bueno, vamos a ver atrás, pasar un buen momento con la Torah. No es eso. El objetivo es sellar, anudar, incorporar, como tantas veces dijimos acá, yo sí hablo de la palabra iterar. Grabar algo en el corazón es un trabajo duro, que hace falta trabajarlo muchas veces. A partir de todo esto está al servicio de que esta persona nueva que tendríamos que ser salga con esta marca nueva en el corazón de uno. ¿Está bien? Entonces yo quise aprovechar como yo sí lo pudo ver, aunque sea un ratito, para ustedes es una idea, los bailes en el Shiva, la noche de Shkat Torah, habían empezado a las 9 y cuarto, 9 y 20 de la noche, y terminaron 1 menos cuarto de la mañana, que se da 7 vueltas, se calcula, y el día de la mañana, que se vuelve a hacer las 7 vueltas, empezaron a las 10 de la mañana y terminaron a la 1. Y llegan ahí porque en el momento de, obviamente, sin micrófono, sin orquesta, por una entraña y una puerta muy grande, ¿no? Con mucha participación de los chicos, realmente muy es muy lindo, marca de vuelta, no es que uno vive un buen momento. Es una, hablamos un poco acá, ¿no? De que no sé si lo comenté acá. Hace falta, creo que yo sí se lo dije, humanizar, es una palabra, una expresión un poco peligrosa esta, pero quiero explicarlo un poco. Humanizar el vínculo con Hashem. Buscar que tenga, cuando uno, por ejemplo, está tefilá, cuando uno está haciendo tefilá, uno tendría que buscar el que uno está hablando con Hashem como si estuviera frente a una persona. Que tenga este grado de veracidad para uno. Y hacer emoción. Hay que usar, las emociones están para potenciar la calidad de vida de la persona. Entonces cuando uno lo hace emoción, esto, cuando uno lo marca en el corazón, es lo que te acompaña todo el tiempo. Entonces, si yo entiendo que está haciendo que me está dando vida cada segundo y segundo, pero lo tengo solamente acá en mi cerebro, cuando camino por la calle, y esto no está conmigo, pero si yo lo tengo grabado en el corazón, yo tendría que poder, de alguna manera, sentir que, efectivamente, bueno, Hashem me está llevando a todos lados. Hashem, yo quiero ir a tal lugar, y Hashem quiere que yo vaya a tal lugar, porque yo, como dijimos antes, yo que decidí ir para Hashem, bueno, aparentemente está queriendo que yo vaya, porque podría no querer que yo vaya. Pero está queriendo. Entonces, es toda esta posibilidad de captar y de entender que esta realidad que uno vive le permite tener un vínculo. El resultado de esto, ¿cuál fue? Un acercamiento a Hashem. Uno está más cerca de Hashem, lo tiene más presente, hacerlo más presente, está más cerca de uno, ya de alguna manera como si uno estuviera viendo, eso permite que uno no se desvíe del camino que tiene que seguir. ¿Está bien? Y esto es, has liberado, Dios, que tenés que ir. Shabbat shalom, que estés bien, saludos a la familia.
Gracias, Dani. Perdón,
por favor.
Yo pierdo. Yo
nosotros perdemos, no, vos te vas, Dios. ¿Qué vamos a hacer sin vos? Pero no importa, yo sabía que tu presencia era transitoria. Y por lo tanto, yo en vez de llorar por tu ida, yo estoy alegre de la belleza de la transitoriedad que compartimos. Yo no manejé ni enojo ni frustración.
A mí tampoco.
Mientras que si yo pensara que dependería de mí, yo diría, uy, pero se va porque no hablé bien, y seguro no le contó, y yo no soy. Esto sería aplicar lo que estudiamos antes a este fenómeno.
¿Te puedo pedir un favor? Que una amiga, si ya te conoces bien,
¿sí?
En algún momento, y perdón, si podemos hablar de Benestadis.
¿De David Amela?
De David Amela, porque aparentemente llegan todos los mensajes que por ahí David Amela nos fue lanzado.
¡Hazme shalom! Cuando quieras. David Amélez, que tiene
cursos de Morim, aparentemente es como que no se habla todo lo bien que uno entiende.
Uy, rey, pobre. David Amélez, que está muy impresionante.
Bueno, pero no me lo quiero perder.
Bueno,
fijemos
algún evento para hablar del tema, porque realmente lo merece. David Amélez dice que es una de las cuatro sostenes de la carroza celestial. Abraham, Isaac, Jacob y David Amélez.
Por ahí podemos hablar con esta persona para hacer un...
¿Cómo no? Con mucho gusto. David Amélez dice que tuvo dos transgresiones en toda su vida. Dos. Y que fue perdonado por las dos. Hablamos un poco de acá lo último.
Sí.
Y acá hablamos. Bueno, hay mucho para David Amélez. No quiero distraer de...
Por favor.
Bueno, entonces, yo quería rescatar lo de Sukkot, la transitoriedad, el vínculo con el enojo, la Simjá de Simjá Torah. Que es un poco, era el tema este, por eso aproveché que estuvo yo, si no hubiera estado él, también te hubiera transmitido un poco este tema de concepto, humanizar el vínculo con la gente, de usar las emociones de forma productiva y constructiva. No están, ¿no? Simplemente, bueno, ahora usted va a tener una buena emoción en un buen momento. No, usarlo en el sentido, lo que uno realmente hace emoción, lo tiene presente. Eso se llama, que en la Torah aparece mucho el concepto de lepto, buen corazón. ¿Qué es un buen corazón? Es un buen corazón. Es un corazón que tiene sabiduría dentro de él. Es un buen corazón. ¿Y por qué se llama buen corazón? Porque es un... ¿Cuál es el ideal de la persona? El ideal de la persona es que pasa una oportunidad de hacer el bien y la persona salte detrás del bien. ¿Cómo se logra eso? Porque uno tiene el bien ya instalado en su corazón.
Y tiene que saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo.
Ya en el corazón. Entonces ya soy emocionado hacia eso. Una persona necesita, ¡pum! No tuve que pensar, a ver, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto no tengo? ¿Tengo que dar? No tengo que dar. Pero ya di mucho, ya di poco. Y ahora aparte estoy ocupado. No tengo que pensar todo eso. Ya lo tengo, mi corazón está cargado de información y en forma espontánea vibra detrás del bien. Eso es un buen corazón. Por eso es que es tan importante capitalizar y subirte. Saber bien utilizar las emociones. Y en este sentido me parece que este concepto de la alegría, no como algo pasajero y efímero para eventualmente tener un buen momento, entre comillas, puntual, como dice, pues, yo quiero vivencia, a mí me interesa la vivencia, por la vivencia en sí misma. Esto es una simjá verdadera, es más profunda porque es constructiva, porque construye a la persona, porque le permite a la persona conectarse y hacer emoción. Los fundamentos, hablamos antes de los fundamentalismos, los fundamentos que se necesitan para caminar derecho. Estamos empezando a estudiar la Torah, Sefer Bereshit, el Rav Shach dijo, Sefer Bereshit se lo puede llamar el Sefer Ayashar, el libro recto, porque enseña cómo caminar recto en la vida. Cuando uno ve cómo caminó Abraham, cómo caminó Yitzhak, cómo caminó Jacob, cuando uno ve los ejemplos que Hashem trae de cómo actúa y cómo reacciona, nosotros tenemos que actuar imagen semejante de Hashem. Dice Rav Shach, cuando le escribió un muchacho que tenía crisis, le dijo, mira, yo lo que puedo decir es que los momentos de máxima espiritualidad que yo conseguí en mi vida fue estudiando el Sefer Bereshit. Al ver la pureza del nivel de Abraham, Isaac y Jacob y sus acciones, era lo que más fortalecimiento me daba a mí, manera de actuar y de pensar. Esta es la posibilidad que nos abre ahora con una nueva apertura del ciclo de estudio. Y creo que corresponde en estos momentos invitar a todos ustedes y a mí a que reflexionemos muy bien respecto del orden de estudio que tenemos y que busquemos afilarlo, ¿sí? Agudizarlo lo mejor posible, porque eso depende no solo en intensidad sino en calidad, ¿eh? En calidad esto ya una vez lo he dicho, pero se vuelve a imponer ahora cuando vuelve a comenzar un ciclo. Es importante planearte, ordenarte, cuánto voy a estudiar, cómo voy a estudiarla para allá, cuánto tiempo, ordenarte, cuántas horas por semana estudio, de esas horas por semana, cuánto estudio una cosa, cuánto estudio otra cosa, que siga un cierto orden,
un ceder,
para que el resultado que uno obtenga sea próspero. Quiero contarles con relación a esto una historia verídica que pasó hace muchos años atrás, en la época en donde conseguir un libro era un lujo. Nosotros hoy creo que si tuviéramos que asignar uno de los milagros más grandes que tenemos hoy en día es, y paradójicamente, ¿no? Fíjense el contraste, ¿no? Un acceso prácticamente sin restricciones a la bibliografía, que uno diría, bueno, ya está. Es como también el marxismo pensó que todo el problema era que la persona se lo explotaba y que trabajaba 16 horas por día. Cuando la persona iba a trabajar menos horas por día, iba a dar lugar a la persona verdadera. Y bueno, ¿qué dio lugar? A los animales. Vino un deterioro con todo esto. Acá lo mismo, el acceso, lamentablemente, para muchos, el tener un acceso prácticamente sin restricciones a la bibliografía, la gente, lamentablemente, eso generó quizás más desprecio a la bibliografía que antes, donde hoy en día, bueno, Baruch Hashem, lo que podemos captar el valor prácticamente infinito que tiene un libro, cuando es un libro que merece llamarse libro y que contiene información realmente que sirve para la vida concreta. ¿Está bien? Está muy increíble, hoy en día, por poco, o ni siquiera por dinero, hasta en internet, o hasta en bibliotecas, en la yeshiva, tiene acceso a libros de forma increíble. Pero en una época que no era así, en una época que conseguir un libro era realmente muy difícil. Muy difícil. Y con todo eso, en esa época, las joyas del nivel, miren lo que es, cómo es, cómo tiene que ver el estudio, uno diría, claro, más libros, más sabios. Más nivel, ¿no? Los niveles más altos son de la época donde menos había. ¿Sabes por qué? Se dice Rabuá de Yosef, que vivió por muchos años, dice que es una enciclopedia abierta. ¿Por qué? No tenía libros, tenía que aprenderse todo de memoria. Iba a la biblioteca, se aprendía de memoria. No tengo libros, tengo que saber de memoria. Yo tengo libros, entonces ¿para qué voy a estudiar de memoria? Sé mucho menos. ¿Ven cómo hay una correlación medio perversa? Mayor disponibilidad, menos nivel de la persona. Es algo increíble. Uno diría que tendría que ser al revés. Realmente es increíble. Bueno, en esta época había un yehudí que vivía en Jerusalén. Era un rab que tenía un nivel alto, pero que tenía solamente dos tratados del Talmud: el tratado de Rosh Hashaná y el tratado de Beitzá. Y tuvo que, por un motivo, irse a Tzfat, a la ciudad de Tzfat, al norte de Israel. Y bueno, se llevó lo que tenía. Al lugar donde llegó, no había otro libro. Tengo que vivir ahí. ¿Qué hizo? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
¿Le fue con dos libros solo?
Los únicos que tenía.
Los dos libros que había.
Sí, no había otro libro. En el tratado, en el Talmud, hay montones de tratados. Él tenía solamente dos, el de Rosh Hashaná y el Beitzá, que ahora se lo trajo de Yom Tov.
Y él estudiaba todo el día, necesitaba tener muchos libros.
¿Qué quiere decir eso? Una persona, si tiene tiempo y tiene recursos, no es él estudiaba todo el día, vos también tenés que estudiar todo el día. Si tienes tiempo, si estás trabajando, bajá, pero si tienes tiempo para estudiar, vos no querés saber, no querés saber más la realidad, no querés entender mejor, no querés estar en un nivel más alto, no es que él. Parece como si él fuera un marciano. Cualquier persona quiere. ¿Para qué estás? ¿Para qué estás? El estudio de otro lado tiene el mundo. Es lo que da vida, lo que transmite vida. Hay problemas hoy en día, dificultades, ¿a quién se consulta? ¿A una persona sabia? ¿Quién es? ¿El que estudió? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar con una onda a un árbol? Seguro, vas a querer estudiar. El tiempo que tenía disponible. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, estudió lo que tenía. Cuando llegó anciano, había estudiado los dos tratados 3.000 veces. 3.000 veces estudió el tratado de Rana y de Beitá. No tenía otra cosa. Pero llegó la época que tenía que irse de este mundo, se le dice a sus hijos, miren, yo normalmente si uno va por un cementerio, en todos lados, más en Israel, cuando es una persona de nivel espiritual, esto se escribe, esta persona tzadik, en la Teibá, en el monumento, ¿no? Es una persona tzadik, con mucho temor por Hashem, y que hacía muchos más sintomín, y que escribió muchos libros, y muchas cosas. Él le dijo, miren, yo lo único que quiero, que me pongan, acá no me pongan nada de todo eso, pongan la verdad, pónganme que yo estudié 3.000 veces el tratado de Rosana y el tratado de Benza. Eso fue lo que yo hice en mi vida. Eso pidió que le pongan en el monumento. ¿Ven? Los hijos, una persona realmente está ahí, lo respetamos su deseo. Hecho, le digo, ¿qué pasó? Trae el Rav Silverstein, que había una familia, creo que en Bnei Brak, me parece, no estoy seguro ahora, que su familia de gente también, mucha gente sabe. Uno de los hijos estaba realmente muy... y venía bien y empezó a descarriarse, se descarrió y se perdió, intentaron, hablaron con rabanismo, no había lo que hacer, abandonó todo, no estudiaba, no estaba... Bueno, así pasa el tiempo, mucha preocupación de los padres, mucha tefilá, muchos papá, no pasa nada. De repente un día viene el muchacho y dice al padre, mira, ¿por qué no ves si me puedo conseguir? Si puedo entrar en la yeshiva, ya la... Bueno, el padre se pareció un milagro increíble, que se dice, bueno, consiguió, empezó a estudiar, empezó a meterse más, bueno, se recuperó y entró muy bien. Llegó a ser una persona realmente estudiosa, se casó, todo bien. No me acuerdo de qué momento. Los padres nunca averiguaron qué había pasado. Pero un día, no sé cómo fue, no me acuerdo ahora cómo era la historia verdadera, cómo fue que, pero el chico contó qué pasó. Un día tenía que ir al cementerio, pasó por el cementerio, veía todas las macebos, decía, este hombre gadol, era rab, escribió libros, y de repente pasó por la maceba de este yehudi, y dijo, estudió 3.000 veces el tratado de Roshana y el tratado de Bella, y dijo, si un yehudi sencillo, ningún, fue capaz de estudiar 3.000 veces el tratado de Roshana y de Bella. ¡Qué valoración de lo que es la Torá! Para llegar a estudiar 3.000 veces lo mismo. Y yo estoy cazando mariposas. Leyó eso y eso es lo quebró. O sea, la demostración. Esto es lo que nosotros perdimos. Sépanlo ustedes, por favor, sépanlo. Nosotros perdimos esto antes. Las madres, las abuelas, cuando educaban a los chicos, ¿qué le cantaban a los chicos para dormir? ¿Qué le cantaban? ¿Qué canciones cantaban? Estudiar Torah, la vida, la gente se respiraba, que eso era la... Dicen, yo creo que el hija Cali me contó que cuando llegaban de vida falleció hasta 30 años más tarde, no tenía éxito, tenía que editar diario, no podía editar un diario. Todo el mundo estudiaba de vida, dormía 2 horas por día, ¿qué podés hacer? Estudiaban, una cosa era un mundo de vida. Entonces se está abriendo de vuelta un ciclo de estudio. Vale la pena en un momento así que cada uno reflexione y piense realmente de poner. No, esto no busca hacer un comentario de Hasbe Shalom para deprimir, al revés. Valorar lo que venimos haciendo, valorar lo que se viene estudiando y subirse a caballo de eso y decir, bueno, querer, podemos más. Si no podemos más, no podemos más, pero si podemos más y mejor, y más calidad, y más concentración, y más repaso, como decían acá, que se escuchan una vez, dos veces el shiur, y una vez, y tratan de sacar más, que solamente después de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, uno saca mucho más. Eso es estudiar con más seriedad y con más nivel, y teniendo más posibilidad de sacar jugo a lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Y esto hay que entenderlo sí o sí. Que dependemos muchísimo de esto, ¿está bien? Entonces, hay que aprovechar que cuando no se empieza un cuaderno nuevo, hay una nueva... Entonces, estamos empezando un nuevo ciclo, se está empezando de vuelta a estudiar Bereshit, empezando de vuelta a Torah, aprovechemos para realmente buscar conectarnos. Recordemos lo que dijo Rav Shah en el Sefer Bereshit, es el libro recto, se puede aprender a caminar derecho en la vida, caminar recto de cada cosa y cosa. Hay muchas intervenciones donde Hashem está hablando y dice, y uno puede aprender mucho, de pensar mucho sobre cada intervención de Hashem en la Torah. Cuando Hashem, por ejemplo, Caín le presenta un corbán a Hashem y Hashem no se lo acepta, y Caín viene con cara larga y le dice, ¿qué estás con cara larga?, le dice Hashem. Si estás con cara larga, si querés hacer las cosas bien, haz las cosas bien. No hay problema. Si acá se me dice el mundo donde no hay problema. El problema no es equivocado, el problema es no corregir. Claro, si yo pienso, de vuelta, fíjese con el comienzo, que yo soy el dueño, y cómo hacerme más acepto el corbán, y cómo no es, y cómo no es, chao. Enojo, frustración. Fíjense, ¿no? Cómo se da automático. Una reacción o la otra reacción.
Sobre una misma.
Y Hashem es el que está hablando acá. Presten atención, Hashem es el que está diciendo cuál es la reacción adecuada. Te equivocaste, corregí. Y Hashem dice algo muy fuerte: corregí, porque si no corregís, este error se va a acompañar hasta el día que te entierren. Así le dice a Shema Kain. Es algo muy fuerte. Nosotros quieren, nos parece que nos olvidamos del tema y el tema desapareció. No desapareció. El tema sigue estando exactamente igual que antes. Y hace, y requiere de una corrección. Entonces, corregí.
Pero ¿hasta dónde la corrección se limpia? Ese es el tema.
Hasta al 100%. No. Al 100% te limpio, ¿sí? Al 100%. Obviamente depende del error que hiciste. Bueno, hay errores que, lamentablemente, si bien la teshuva junto con Yom Kippur y junto con otras cosas más, depende del error, te limpian, hay errores que no puede ser 100%, pero ¿por qué? Porque el error que hiciste, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, una persona tuvo un hijo con otra mujer. Ese hijo es un mamzer, lo que algunos traducen como bastardo. Entonces, ahora yo me arrepiento. ¿Puede dejar de ser bastardo ese hijo? No. Yo me arrepiento y hago teshuvá y me dejarro las vestiduras y pido perdón a Shem, todo lo que quieras. Pero, obviamente, la corrección y limpio con eso muchos de los problemas, pero no el 100%. ¿Por qué? Porque
está.
O sea que esta consecuencia tengo, pero Alejandro, en el grueso de los errores que hacemos, no es así. En el grueso de los errores que hacemos, uno no puede corregir hasta el 100%. ¿Está bien? Obviamente, cuando hablamos de errores, de que uno no hizo hace 5 años, 8 años o 2 años.
Eso implicaría también un poco la otra punta, porque yo creo que confiar en que se puede limpiar el error.
Sí.
Implicaría también dejar de pensar que es uno el que debería corregir el error.
¿Por qué?
Porque yo puedo corregir la mala acción, sí, pero muchas veces no me permito haberme equivocado. Por lo tanto, por más que la reflexión me haga llevar a la conclusión de no volver a hacerlo, sigo sin perdonarme la vergüenza y no me puede acompañar.
Bueno, pero eso porque no quiero hacer, porque no...
No, digo, porque si uno realmente pudiera, de alguna manera, entre comillas, no confiar en el sistema, uno podría decir, bueno, el error que cometí, puedo haberme equivocado, puedo reflexionar y puedo perdonarme inclusive a mí mismo también.
Sí, pero perdón, un segundo. Esto, más que, claro, lo que pasa es que...
Porque cuando uno lo acompaña, esa culpa.
Bueno, pero eso es porque hay un exceso de orgullo y de soberbia. Porque no hace falta que yo me perdone a mí mismo. Lo que hace falta es que Hashem me perdone y me limpie el daño que yo hice. Lo que pasa es que si yo no tengo el primer trabajo empieza por abrir mi cabeza y captar que no soy un Dios omnipresente y omnipotente y que conocedor y sabedor.
Sería el otro extremo de lo mismo que hablamos, por eso
exactamente. Pero hace falta para eso, obviamente, bajar el orgullo, ¿no? Todos los problemas en general, cuando uno, los libros de ética que hablan sobre por qué la persona se la ayunará, cae en la ayunará, o en el grueso de las tradiciones, en el grueso de los libros, la raíz de eso se llama orgullo. La raíz de eso se llama orgullo. Y es verdad que un síntoma del nivel de sabiduría de la persona muy grande es hasta qué punto la persona es capaz de ver sus propios errores. O al revés, un síntoma de ignorancia muy grande es hasta qué punto la persona oculta, tapa y no quiere ver sus propios errores. Y eso es un problema que la persona no solo no permite crecer, sino que la tira para abajo. Entonces yo tapo y pretendo cubrir la fantasía de lo que yo sueño ser y que en realidad no soy, no hay duda que esto no me lleva a ningún lugar. Es imprescindible, no uno de los, la cosa no es tan compleja, pero en el fondo, cuando hay mucha cáscara dentro de uno, y hay un yo muy fuerte, si uno verdaderamente se quisiera a uno mismo en forma verdadera, y si uno realmente quisiera la vida en forma verdadera, y quisiera usarla en forma verdadera, tendría que tener sed, una sed tremenda de captar las cosas que está haciendo mal y querer corregirlas. Y le tendría que importar nada. Su orgullo o su error, no su error, lo que tiene que importar es el tacle. El tacle quiere decir la consecuencia concreta de lo que está haciendo. Es como que vos me digas, mira, tengo un disculpen que lo vulgarizo, pero en el campo del negocio, ¿no? Estoy tomando malas decisiones, pero no quiero ver los errores que estoy tomando. La gente lo que mira es, bueno, ¿gano o pierdo? Y si esto me lleva a la quiebra, mejor que tenga la capacidad de ver que me estoy equivocando, y la gente de más edad decía, bueno, hoy está, bueno, cambialo. En la vida cotidiana uno tendría que tener una actitud mucho más agresiva que esta, porque acá es mucho más importante que su cuenta bancaria. Acá estamos hablando de la vida, del resultado de este, de esta vida transitoria que hablamos hoy, el resultado de esta vida de uno y de los hijos de uno, ¿no? Depende muchísimo de esta capacidad que uno tenga de captar todo esto. Y todo esto, ¿qué es lo que te abre la cabeza? Únicamente el estudio. Únicamente el estudio, que es el que te pone el dedo y te dice, ¿cómo? Este genio tan grande que yo soy. Ah, ¿así se habla? ¿Así se actúa? ¿Qué es lo que te enfrenta con esa realidad? Cuando vos ves, como decíamos antes, las acciones de otras personas, las acciones de los sabios contemporáneos tuyos, que vienen en la misma época que vos, y cómo viven, y cómo actúan. También contá acá la historia de Rafael Cañés con el muchacho de la barba, ¿no?
No,
¿alguien tiene ahora? ¿No crees?
3 minutos 5.
Sí, bueno, me voy a despedir con esta historia. Sí.
No te sigo.
Con esta historia. Esto pasó creo que hace un mes. Hace un mes. Más o menos, ¿no quiero?
Sí, igual.
¿Qué?
La conté. Pero igual la
conté. ¿La conté ya? ¿Seguro?
Yo casi seguro que sí, justamente, pero por favor contala.
Bueno. Después no la conté, porque yo la conté hace poco.
Te iba a tirar el dato.
¿De la barba era?
Algo de la barba.
Bueno, fue un muchacho.
Tenía que casarse, sí. Y le parecía la barba. La
ahí está, ahí está. Bueno, eso, fue un muchacho de la fe italiana. Entró y le hizo la siguiente pregunta. Mire, yo tengo, no sé si 20 o 21 años, estoy en edad de casarme y. Tengo un problema, me sale la barba blanca. ¿Tengo permiso alágico para teñirme de la barba de negro? ¿La alajá me permitiría? Hay una alajá que dice que la persona no puede vestirse ni lucir como la mujer. No puede usar ropa de mujeres. Ni tampoco puede vestirse, por ejemplo, si la mujer, como durante mucho tiempo fue, la mujer se tiñe el pelo. Y el hombre no, entonces no nos podía teñir. Entonces, eso fue la pregunta. La doña Canetti empezó a mirar, a abrir libros. Estuvo varios minutos viendo. Y de un ejemplo, de un dictamen alágico que vio, dedujo que quizá se podría. ¿Por qué? Dice, porque lo que está prohibido es disfrazarse para aparecer como uno no es. Pero él en realidad quería pintarse para ser como es, que en realidad es joven, no es anciano. De repente, la persona mayor que tiene yo, por ejemplo, que soy todo blanco, o muy blanco, que me pongo negro para ser más joven, ahí sí, yo estoy, de alguna manera, engañando, como queriéndome mostrar distinto a lo que soy. Pero le dice, yo no lo encontré escrito, así que no te puedo permitir eso. No lo puedo permitir, porque no es exactamente el mismo caso. Y hay la responsabilidad de examinar una alhaja. Pero dice, quédate tranquilo, yo voy a hacer tefilá por vos, hasta que vos te comprometas. Yo digo, sí, te pido un favor. El día que te comprometes, avísame, así yo dejo de hacer tefilá. De hecho, creo que pasó hace una semana. Pero uno mira, ¿no? Un rato. Que viene un yudí de tantos cientos de yudí por día que van a verlo. No solo que agarró 30, 40 minutos de su tiempo para ver la alhaja cuál era. Después le dice,
yo voy a ser testigo por qué manera de hacerse cargo del problema del otro. Miren lo que es un yehudí. A punto está de recordarle la tefilá. ¿Cuántos nosotros en esta tefilá pedimos por otros?
Por supuesto, después de haber pedido primero por nuestras necesidades. No porque tenga que ser así. Bueno, en realidad uno piensa primero en uno.
Pero miren qué capacidad. Cuando uno ve un rabo así. Yo me acuerdo que realmente sentí esto cuando era Hank Kansi la primera vez en mi vida, y la única vez en mi vida que lo vi personalmente. Vi que cómo se le acercaba a la gente, y él lo escuchaba, y le daba una palmada en la espalda así, dulce, y le daba una barajada, y se hacía cargo del problema, y decía, coño, ve, ¿cómo una persona puede llegar? ¿Quién tiene paciencia para escuchar tantas situaciones? Y hacerse cargo de esas situaciones. Miren lo que es un camino recto en la vida. Miren lo que es un yehudí. Esto es la esencia de un yehudí, no lo único, pero es la esencia. Pero esto muestra hacia dónde nosotros tenemos que apuntar. ¿Está claro? Lo necesito como un ejemplo que le vino a la mente para decir que estamos hablando de ser reproducir el libro recto, el tratar de cuáles son las acciones que tienen valor agregado, no vivir para y por uno exclusivamente. Tener la cabeza, buscar, intentar por lo menos tener la cabeza abierta, mirar las necesidades y hacerse cargo si se termina como pueda, aunque sea a un punto tal de tener la tefilá. ¿Está bien? Y yo dije me iba a despedir, pero voy a agregar uno más de tefilá que también lo conté hace mucho tiempo. Y con esto verdaderamente termino. Porque tiene que ver con la parashá. La parashá dice que estaba todo dispuesto para que haya comida en el mundo, pero no había comida en el mundo. ¿Por qué? Dice la parashá, porque todavía no existía el hombre. Y como todavía no existía el hombre, que era el beneficiario de esa comida,
el consumidor,
no había quien pida por la lluvia. Entonces estaban todos los árboles y las plantas a ras del piso, pero no habían florecido. ¿Por qué? Porque hace falta que llueva. ¿Y qué hace falta para que llueva? Tefila. No, nubes que choquen. Sí, pero eso, la tefila hace chocar las nubes. Tefila. Entonces, hasta que apareció el hizo tefila. Ahí se ve lo importante de la tefila. Y se acuerdan que yo conté acá, y voy a repetir ahora este más, que habla sobre la importancia de la tefilá, cómo la calidad que es como tiene la tefilá. Ahí en la tefilá está, de hecho, el agua de la mikve, que purifica, es agua de lluvia. No puede ser agua de otro lado que no sea de lluvia. ¿Por qué? Porque ahí en la lluvia está, se ve la conjunción del hombre con Hashem. Porque es el resultado de la tefilá del hombre con la fuerza de Hashem. Uy, tengo otra cosa más para contar rápido, me voy a apurar. Entonces, en un pueblo había, que no llovía hace mucho tiempo, habían intentado ayunos, estudios, mitzvot, todo, no llovía. Entonces van del anciano al pueblo y dicen, dígame usted seguramente, ¿qué más podemos hacer? Miren, ¿sabes cuál es el problema? Que hay que estamos muy divididos, te digo. Hace falta hacer tefilá todos juntos, toda la comunidad juntos, juntarse, hacer tefilá, eso es muy difícil. La única manera, ponen un día y empiezan a ir a todas las sinagogas, reunirse, cabo corta, porque quiero contar lo otro. Llega el día, habían reunido efectivamente a todo el pueblo en un lugar tremendamente grande. Entonces le dicen al anciano que le diga unas palabras para estimular a la gente, para hacer tefilá, para que los méritos de la tefilá de todo llueva. El anciano se para, empieza a mirar, dice, no va a andar. ¿Cómo no va a andar? ¡Estamos todos acá! ¿Cómo no va a andar? ¡Estamos todos acá! ¿No va a andar? ¿Lo sabes o no, Rafael? ¿Cómo no va a andar? Te va a gustar. ¿Cómo no va a andar? Pero si usted dijo que estamos todos juntos, no falta nadie, sabe el esfuerzo que contó, que contó, dijo que nos aportaron la oportunidad de probar la tefilá de todos juntos, y Shehad y Tehlevehad, un solo hombre, un solo corazón, cuando se entregó la Torá, y acá estamos todos juntos, la tefilá tiene que poder. No manda. ¿Pero por qué está tan seguro que la manda? Que no vea nadie que trajo paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer la tefilá porque llueve. No llevo paraguas.
No, porque
no hay que llevar mi tefilá. ¿Cuánta emuná? ¿Cuánta fuerza estoy poniendo en mi tefilá?
Buenísimo. Hace como 3 años que yo la escuché. Vos la mataste, Dani, eso cada vez.
¿Sí o no? Sí. Hoy lo recordé, lo voy a buscar siempre que recordé este pase. Porque esto marca cómo uno tiene que hacer este final. ¿Con qué fuerza, con qué unión, con qué pitajón? Rápido, es para desglosar y desmenuzarlo más, pero soy rápido. Quiero contarles acá, él dice que es muy importante el nombre, la relación del hombre y la mujer, el Sefer Bereishit, el estudio de la Torá, que el hombre tiene que traer la Torá a la casa, y que la mujer tiene que instilar la Torá en el corazón de sus hijos, y que antes de acostarse tiene que contarles historias. Entre las historias que dice, muy, no historias, pero trae una Gemara que dice que le contaba a la mamá de él, Rav Silverstein, que dice así: estudian los Jajamim el tratado de Shabbat, la hoja número Ain Zain, creo, Ain es 80, creo, ¿no? 87, página 2. No importa, ahí está en el Shabbat. El tratado de Shabbat dice así: estudian los Jajamim. Hay tres que todo el tiempo que envejecen se hacen más fuertes físicamente.
Hay tres que
tres criaturas que todo el tiempo que envejecen se hacen más fuertes. ¿Y quiénes son? Dice la Gemara: el pescado, la víbora y el chancho. Guemará trató de llamar. Dice acá el Rab, si uno se pone a mirar, ¿cómo puede ser que solamente estas tres criaturas tengan una correlación de que a mayor paso del tiempo, mayor poderío físico? ¿Por qué solamente estas tres? ¿Saben por qué contesta? Porque estas tres especies consumen comida que no las alimenta. El pescado toma agua, la víbora tierra, y el chancho, el que fue menos un chancho, el que fue un chancherío, vio que está lleno de basura.
Sí.
¿Para qué? Dice Rab, Hashem quiso demostrar con esto que hay un dueño en la creación. Y que solamente uno pensaría que está al revés. Estas criaturas que no comen nada de los alimentos tendrían que tender a ser más débiles con el paso del tiempo. Hashem no es el alimento lo que a vos te parece que te da. Entonces al revés, supuestamente consumía, ¿verdad? Son los alimentos que no. Nos da más, que nos da, que nos sanan, pero sin embargo esta tendencia es declinante. Una curva declina para abajo. Acá lo mismo. Dice que Hashem especialmente hizo así, para que la persona se dé cuenta que lo que pasa en el mundo es lo que Hashem dictamina que sea. Uno diría, la lógica nuestra que diría, pobres, el chancho y la víbora están condenados a hacerte mantequita en un segundo. Una demostración más de cómo Hashem hizo la creación, para que uno capte. Para uno no se confunda, yo como y me parece que esto no me va a dar más fuerza. No necesariamente es así. También le dice que este tipo de historias le contaba a la mamá a Rav Silverstein para instilar dentro de él el concepto de lo que es la fuerza de Hashem. Por eso Hashem, que todos tengamos la fuerza de instilar en nuestros hijos y en nosotros mismos, ¿no? Esta noción de la existencia de Hashem, este concepto de la fuerza de Hashem, para que cada uno pueda, ¿no?, ser realmente mensajero, lo que dice, eran los abos, ¿no?, los padres, a veces que eran con la carroza. La carroza quiere decir como que Hashem, ellos transportaban a Hashem a todos lados. Hashem los transportaba a ellos, pero
claro,
ellos no dejaban nunca de estar conectados con Hashem. Besat Hashem, y que este año de estudio es un año Besat Hashem próspero, fructífero. Así que repensemos nuestro ceder. Y hablando del ceder, si Dios quiere, la semana que viene volvemos al ceder normal y habitual del miércoles. Esperamos que sea más fácil para la gente venir que el viernes, que era un poco más complicado. Así que avísenle a los que correspondan.